el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y SER llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Es un gusto que nos acompañe nuevamente hasta su hogar o lugar de estudio. Le hacemos llegar un cordial saludo.
Muchas gracias por acompañarnos en este programa que corresponde a la semana novena del libro Sapandí en el área de los estudios sociales.
Hoy continuaremos conociendo acerca de las sociedades esclavistas de la antigüedad.
Nos vamos a referir a algunas características de las civilizaciones tan antiguas y tan brillantes como la China y de la India.
La civilización china se considera como una de las más antiguas, la que se desarrolló en las márgenes de los ríos Yangtze-Kiang y Guangzhou.
Dichos ríos permitieron que los chinos navegaran y comercializaran en lejanas regiones, así como irrigar los extensos campos agrícolas, sobre todo los del cultivo del arroz.
Por cierto, fue y sigue siendo el arroz el cultivo más importante de la gran llanura china.
El arroz es el alimento más importante en la dieta de los orientales, al punto que actualmente es consumido por más de 1.300 millones de chinos.
Para la producción del arroz y otros cultivos, fue necesaria la construcción de canales y diques, los que no solo sirvieron para almacenar el preciado líquido, sino que con él se irrigaron los campos.
Para la construcción de los templos, palacios, diques y, por ejemplo, la construcción de la Gran Muralla China, se utilizó mano de obra esclava, prisioneros de guerra y delincuentes.
El emperador y su corte, por lo general, tenían cientos o incluso miles de esclavos. Un gran número de esclavos del gobierno, entre ellas mujeres, sirvieron en el palacio imperial.
¿Qué le parece si hacemos un viaje por la muralla china?
La Gran Muralla China parece una enorme serpiente dormida en la cresta de las verdes montañas. Hasta hoy, es la mayor construcción realizada por el ser humano. La Muralla China tiene más de 2.500 años de antigüedad y recorre una extensión aproximada a los 6.000 kilómetros. Sus partes más anchas alcanzan entre los 4 y 5 metros. La piedra es el material de construcción predominante, pero también cuenta con otros materiales dependiendo de la región donde se construyó cada tramo. En su construcción de la muralla china participaron más de 20 dinastías, entre ellas la Han, la Qi y la Ming, y se calcula que más de 1 millón de trabajadores tomaron parte en el levantamiento de la obra. La mayoría de ellos fueron esclavos. Muchos murieron a causa del agotamiento y la desnutrición. La Gran Muralla China tuvo como fin la defensa del imperio chino de los ataques que sufrió por parte de los pueblos vecinos. Por eso, a lo largo de la muralla construyeron torres en las que se almacenó armas y cereales. Ahí descansaron los soldados y se refugiaron en tiempos de guerra.
La Gran Muralla tuvo como fin la defensa del ataque que sufrió por parte de los pueblos de las estepas, como los hunos y mongoles, entre otros.
Por eso, a lo largo de la muralla, construyeron torres de vigilancia, depósitos de armas y cuarteles para defender el imperio chino.
También la civilización china destacó, entre otras actividades, como en el comercio de la seda y las piezas de porcelana.
Ellos inventaron la pólvora, la brújula, el papel y la tinta china.
También crearon la medicina natural y la acupuntura, que actualmente se practican.
Recordemos que la acupuntura es la técnica que consiste en introducir finas agujas en determinadas partes del cuerpo, sin dolor alguno, y así sanar las dolencias que aquejan a las personas.
Hasta aquí hemos repasado algunas características de la civilización china.
Ahora pasemos a conocer algunas características de la civilización india.
Se calcula que 3.000 años antes de Cristo, La civilización india comenzó a destacar en el panorama histórico de la humanidad.
Básicamente, la India fue una sociedad agrícola y ganadera, entre cuyos cultivos destacaron el arroz, el trigo y el algodón.
Incluso hoy día, estos cultivos siguen siendo muy importantes. Por ejemplo, la famosa ropa de algodón que se produce en la India, la que se caracteriza por sus múltiples colores y delicados bordados.
Para las labores cotidianas, al igual que las otras civilizaciones esclavistas, se implantó la división del trabajo mediante la división de clases sociales, muy cerradas, llamadas castas.
Esto significa que en la India, la persona que nacía en determinada casta no podía intentar pertenecer a otras castas.
Prueba de ello es que el matrimonio entre miembros de castas diferentes no se pueden llevar a cabo incluso hasta hoy en día.
Por ejemplo, la casta superior está conformada por los brahmanes, es decir, por los sacerdotes.
Luego la casta de los chatrias, políticos y militares.
Una casta inferior estaba integrada por los vaisyas, es decir, los comerciantes, ganaderos y artesanos.
Luego estaban los sudras, que eran los esclavos, los que realizaban los trabajos domésticos en las casas de las familias ricas.
Por último, los dalits o parias, es decir, los intocables, aquellas personas que realizaban y realizan las labores más insalubres y peligrosas, fueron y son considerados más bajo que la basura, con los que se evitaba todo contacto hasta hoy.
En el campo religioso, la civilización india cobra gran importancia por ser la cuna de una de las religiones con más practicantes en el mundo. Nos referimos al budismo.
Seguidamente, le invitamos a que profundice sobre esta religión y a la vez le decimos muchas gracias por su atención.
Lo esperamos en el próximo programa. Que esté muy bien.
Durante el siglo VI a.C., empezaron a notarse en India síntomas de una crisis religiosa. La vida de libertinaje, ambición, lujo y derroche llevó al descontento de la sociedad india. Eso la llevó a buscar nuevos caminos. Fue así como apareció uno de los mayores reformadores religiosos, Siddhartha Gautama, más conocido como Buda el Iluminado, hijo de un príncipe indio o rajá, por lo que vivió rodeado de lujos y riquezas. Buda abandonó esa vida de riqueza, lujo y placeres y se aisló para dedicarse a la meditación y la búsqueda de la felicidad del ser humano. Fueron famosas las caminatas que realizó Buda a orillas del Ganges, el río sagrado de la India. Buda propagó las ideas de que sólo con el desprendimiento de lo material, la renuncia al orgullo, a la ambición y a la vanidad, el alma humana será capaz de alcanzar la verdadera paz. El budismo no alcanzó un desarrollo tan grandioso en la India propiamente como sí lo logró en la China y en el Tíbet.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.